Estamos mirando 2 de Pedro, capítulo 3. Cuando uno estudia los libros de la Biblia, una cosa que le ayuda a entenderlo es buscar las palabras repetidas varias veces. Y allí va a ver el tema del libro muchas veces y también de cualquier capítulo o sección que quiere estudiar. Incluso esta semana tomé una hoja y circulé y subrayé varias palabras especiales. Uno de los comentaristas, Warren Wiersbe, que da buenos comentarios de estas cosas, apuntó en 2 de Pedro, capítulo 3, una palabra repetida 4 veces que nos da el tema del capítulo, por lo menos nos apunta al tema del capítulo 3. Pero vamos a verlo en su contexto aquí con otra palabra antes de ver la palabra que da el bosquejo de esta mañana. Desde 1 de Pedro, capítulo 1, el Señor ha dicho en versículo 2, terminándolo, diciendo, gracia y paz os sean multiplicadas. Al final de capítulo 1, de 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 14, dice, paz sea con vosotros, los que estáis en Cristo. Y eso, después de hablar en medio del capítulo allí, de capítulo 4 especialmente, versículos 1 al 8, de la gracia de Dios, versículo 10, de la multiforme gracia de Dios, y entonces terminando el capítulo 5 con la paz, hasta el capítulo 5, versículo 5, dice, Él da gracia a los humildes. Luego, capítulo 2 comienza hablando de la fe igualmente preciosa que la nuestra, pero allí está hablando entonces, versículo 2, gracia y paz, o sean multiplicadas. Y termina, 2 de Pedro, lo que nosotros veremos esta mañana, en que 2 de Pedro 3, 18, antes bien crecer en la gracia y conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Puede ver palabras repetidas varias veces allí fácilmente, ¿verdad? La palabra paz que viene de la gracia de Dios. Alguien ha descrito como la gracia el océano o un gran lago, ¿verdad? Y entonces, déjame encender aquí para que escuchen abajo mejor, allí, ¿ok? Como el océano. Pero del océano sale un río muy grande. El océano es la gracia de Dios. Y de su gracia sale un río de paz para nuestros corazones, para nuestro ser. Pero eso viene de la manera de transferir el agua de paz para gracia llegar a nuestras vidas. Es por medio de conocimiento. Y comenzamos en capítulo 1 de 1 de Pedro, mirando 2 de Pedro, que hay muchas veces, y no voy a tomar tiempo ahora para verlas, muchas veces que habla de la palabra conocer o saber, porque eso es el comienzo de lo que tenemos que ver esta mañana. El conocimiento de Jesucristo, de su paz, de su gracia, es lo que nos ayuda a aguantar todas las pruebas de la vida. El lema de 1 de Pedro, cómo aguantar las pruebas de la vida cuando vivimos como peregrinos en esta tierra, y nos ayuda a rechazar y no caer con la mala doctrina de falsos profetas, que está 2 de Pedro, es el tema que, como miramos la semana pasada, de la enseñanza de falsos profetas. Lo que pasa es que, sobre todo, el Señor quiere que estemos enamorados de Él por su gracia y por la paz que nos da. Acabamos de cantar, probablemente, hay mucho ruido allí, con uno de los himnos más especiales aquí, de mis favoritos, Oh Cristo, yo te amo. No cantamos la segunda estrofa, que dice, me amaste primero, yo así te amo a ti, pues sobre el Calvario moriste por mí. Por lo que sufriste, mi vida te doy. Jesús, si te amaba, yo te amo más hoy. Me amaste primero. Aquí encontramos entonces que el Señor está diciendo que de Pablo, segundo de Corintios 5:14, lo que me constriñe, lo que me hace amar a Dios y querer servir a Dios, lo que me constriñe, lo que me inspira, es el amor de Cristo. Cuando yo veo todo lo que Cristo ha hecho por mí, todo lo que Cristo promete a mí, ¿cómo no voy yo a amarle a Él? Porque Él me amó primero. Primera de Juan. Posiblemente vamos a seguir con el estudio de Primera de Juan en las próximas semanas. Primera de Juan dice que le amamos a Él porque Él nos amó primero. Lo que es el lema de este himno que acabamos de cantar. Primera de Pedro 1, cuando habla de gracia y paz son multiplicadas, si usted recuerda primero de toda esta serie, hablamos en Primera de Pedro 1 de las promesas que el Señor nos da por su gracia para darnos paz. Primera de Pedro 1 dice, bendito el Señor, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Pedro 1:3. Que según su grande misericordia nos hizo renacer, y cuando renacemos hay muchas bendiciones, promesas para los que han nacido de nuevo. Miramos las palabras para qué, la repetición de eso en 1 Pedro 1. Dice, nos hizo renacer para una esperanza viva. Versículo 4, nos hizo renacer para una herencia incorruptible. Versículo 5, nos hizo renacer los que somos guardados por la fe para alcanzar la salvación preparada para nosotros en el futuro, pero preparada de antemano para que lo disfrutemos eternamente. Y también versículo 7, para que sometida a prueba vuestra fe, pueden ustedes ser halladas alabanza al Señor. Miramos estas grandes cosas que el Señor hace por nosotros, una esperanza viva, una herencia incorruptible, alcanzar la salvación preparada de antemano y la fuerza para que sometida a prueba nuestra fe, no nos quejemos sino salgamos alabanza del Señor. Así que el Señor está diciéndonos en 2 de Pedro capítulo 1, versículo 3, dice, por el conocimiento de Dios y la gracia y paz de Dios, versículo 2, gracia y paz y conocimiento, según el Pedro 1:3, todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad nos han sido dadas por su divino poder, por su conocimiento, por sus promesas. Aquí encontramos entonces que el Señor está diciendo, mira, yo te amo. Te doy fuerza para todo lo que necesites para ser feliz, todo lo que necesites para vencer pecado en tu vida, todo lo que necesites para crecer en el Señor, está dado por conocer a Jesucristo, por la gracia de Jesucristo, por fe en Jesucristo, por la paz de Jesucristo, que eso todo te guía para amar al Señor Jesucristo. Primera de Corintios 13, el último versículo del capítulo de amor, dice, ya quedan estas tres cosas, la fe, la esperanza y el amor. Si tengo fe en el Señor Jesús, que Él de verdad me ama, me quiere bendecir, que me va a dar vida eterna, me va a guardar en este mundo, esa fe me da esperanza y gozo por la eternidad. La fe que produce esperanza, entonces, produce amor. Porque yo le amo por mirar cuánto me ama a mí. Por tener fe en su amor, yo le amo a Él. Así que toda la Biblia, desde Génesis 1 hasta Apocalipsis 22, habla de Jesucristo como nuestro Rey y Salvador, pero como la fe en Jesucristo como Rey y Salvador produce en nosotros amor por Él que nos amó a nosotros primero. Y aquí viene la pregunta. ¿Amas al Señor Jesús de verdad? En inglés hay un corito que muy de vez en cuando canto, que me gusta mucho, especialmente en campamento, pero con club de niños, que dice, dígame si amas a Cristo. Y entonces la iglesia o el grupo de jóvenes responden, sí, amamos a Cristo. Y entonces te pregunta, ¿estás seguro que amas a Cristo? Y ellos contestan, sí, estamos seguros que amamos a Cristo. Y entonces te pregunta, dime, ¿por qué amas a Cristo? Y contestan, esto es porque amamos a Cristo, porque primero Él nos amó, Él me amó a mí. Y así es que tenemos que preguntar, ¿amas a Cristo? De verdad. Lo que pasa es que segundo de Pedro, después de hablar tanto primero de Pedro de todo lo que ha hecho el Señor por nosotros, y el primer capítulo de segundo de Pedro, todo lo que hizo Cristo por nosotros, luego dice, pero en los últimos días habrá muchas cosas para tentarte a no amar al Señor Jesucristo. Tú puedes seguir amando a Jesús, creyendo en Jesús, sirviéndole, cuando vienen falsos profetas tentándote, confundiéndote, para amar otras cosas, para creer otras cosas, y no para seguir a Cristo. Y segundo de Pedro 2, habló de todos estos falsos profetas. Capítulo 3, entonces, termina diciendo, en versículo 1, segundo de Pedro, capítulo 3, amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Es que está diciendo que muchos, aunque están amados, ¿verdad?, necesitan un despertamiento. Despierto, dice, vuestro limpio entendimiento. Parece que muchas veces, cristianos, ustedes están dormidos, dice Pedro. No están enamorados con el Señor. No están sirviéndolo con amor y con gratitud. Y está diciendo, usted necesita despertarse de dormir. Están dormidos, no están pensando. ¿Y qué puede hacerles despertar? Lo mismo como miramos antes, cuando miramos esta frase en otra parte de Pedro. Dice, despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Aquí encontramos que Pedro está diciendo, mira, hay falsos profetas que le hacen dormir. A lo mejor su enseñanza es que, mira, Dios, y Él va a salvar los incrédulos, Él los puede salvar sin tu ayuda. Tú no tienes que salir y evangelizar. Si Dios quiere salvar a tu vecino, Él lo salvará, ¿verdad? Tú no tienes que ganarle al Señor. Tú no tienes que explicarle el plan de salvación. Tú no tienes que invitarle a la iglesia. Dios va a salvar a quien Dios quiere salvar y no necesita tu ayuda. Así fue cuando comenzó Misiones Modernas con Guillermo Care. Muchos pastores estaban diciendo esto. Guillermo Care dijo, yo quiero ser misionero a la India. Y dijeron, no. Es que si Dios quiere salvar a los indios, Dios es capaz de salvar a los indios sin tu ayuda ni mi ayuda. No hacen falta misioneros. Dios es capaz de salvarlos sin misioneros. No tenemos que gastar nuestro dinero, ¿verdad? No vamos a poder comer un pavo bastante grande este Thanksgiving si pagamos dinero para misiones. Así que Dios puede salvarlos y yo uso mi dinero para mi pavo más grande en vez de para misiones. Y así es que el mundo, hasta pastores, y aquí en Segundo de Pedro 2, está hablando especialmente de falsos profetas que nos hacen querer dormir. Y nos desvían para decir, no, vive para tus placeres, tú mereces una vida más feliz, ¿verdad? Porque vas a dedicar tu vida para evangelizar, para servir a Dios, para ganar almas. Tú necesitas descanso. ¿Por qué debes tú ir para orar tanto con los varones o con las damas, lunes o martes, o salir entre semana o el sábado para evangelizar? Tú mereces un tiempo para ti mismo, ¿verdad? Tú trabajas duro. Y así que el mundo nos sienta Y muchas veces falsas religiones y falsas doctrinas nos hacen dormir. Y él dice aquí entonces, mira, yo tengo que despertarles como amados. Y como el hermano Wisby apunta, aquí es la palabra que es el lema del capítulo 4, por lo menos apunta el lema del capítulo 4. Versículo 1, la primera palabra es, el capítulo 3, la primera palabra es amados, amados. Cuatro veces va a haber esta palabra, amados. Y aquí dice, amados, despierto su entendimiento para que tengáis memoria de las palabras del Señor. Así que con cada vez que usa la palabra amados, da una exhortación para ayudarles a vencer las tentaciones del mundo, las falsas enseñanzas que les hacen dormir. Así que dice, amados, primera cosa para despertarles es esta exhortación. Tenga memoria de algo. Recuerda algo. Conoce algo. Segundo, en versículos 8 a 10, encontramos versículo 8. Versículo 8, más o amados. Más o amados, no ignoréis esto. Así que primero hay que tener memoria de ciertas cosas que le ayudan a ser más vencedor. Segundo, tiene que no ignorar ciertas cosas que le hacen vencer el mundo y las tentaciones de falsos maestros. Versículo 8. Versículos 11 al 14, entonces, encontramos en versículo 14, por lo cual, oh, amados, amados, estaban en espera de eso, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha. Pero eso comienza en versículo 11, cuando hablo de amados en 14, puede comenzar en 11, puesto que estas cosas van a ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar? Entonces, amados, ¿cómo debéis andar? Recuerda lo que el Señor enseña de cómo andar para agradarle. Si usted le ama, debe querer agradarle. Si usted es un amado, va a andar de manera que él dice. ¿Cómo es eso? Y entonces termina en versículos 15 al 18, buscando en versículo 17, dice, así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano dos cosas, entonces guardaos para que no caigáis de vuestra firmeza. Y versículo 18, ¿cómo guardarse? Crecer en la gracia y conocimiento del Señor Jesús, terminando con la idea de la gracia. Así que cuatro cosas que los amados tienen que hacer. Y eso es el mensaje de 2 de Pedro 3. Amados, tengan memoria de algo. Amados, no ignoréis algo. Versículos 11 y 14, amados, ¿cómo debéis andar? Y versículos 15 al 18, dos cosas, amados, guardaos y crecer. Guardaos para no caer de vuestra firmeza y crecer en la gracia y conocimiento. Y termine con esas dos palabras tan importantes, gracia y conocimiento. Cuando yo confío en la gracia de Dios y conozco la gracia de Dios, me inspira para amar a Jesús más y servirle a Jesús más. Por eso está diciendo, tu salvación es lo que no mereces. Amor es por gracia. Gracia es el amor que uno no merece. ¿Qué es gracia? El amor que uno no merece. A veces, como católicos, aprenden, oh María, madre llena de gracia, que mereces esto o la otra cosa. Si María merece eso, no es por gracia. Gracia es lo que uno no merece. Y María dijo que ella estaba dependiendo de la gracia de Dios, no de sus méritos. Pero así es con nosotros. Para mi salvación es por gracia. La fuerza que tengo cada día es por la gracia de Dios. La contestación de oración, por la gracia de Dios. La promesa de un hogar celestial, que no merezco por la gracia de Dios. Para tener talentos para servir al Señor por la gracia de Dios. Para aguantar las pruebas por la gracia de Dios. Está diciendo, mira, los falsos profetas quieren enseñarles, y tu propia carne quiere enseñarte que tú mereces esto o la otra cosa. Y así quieren decir, mira, que hagas esto o la otra cosa y vas a merecer que Dios te dé esto o la otra cosa. Y está diciendo, no, lo que te hace amar a Jesús es reconocer que tú no mereces nada y Él te da todo. Todo, por su amor. Todo lo que necesitas, según el Pedro 1 dice. Todo lo que necesitas para vivir una vida feliz y santa, por su gracia lo da. Conozca al Señor, conoce las promesas, conozca lo que Él promete, y entonces no va a estar tentado a caer con los falsos profetas o su propia tentación para ser orgulloso, para creer que tú mereces algo o debes merecer algo. Vas a ver todo por la gracia de Dios y no por las obras. La escuela dominical, el hermano Brito estaba hablando de eso, de gracia y ley, de cómo nosotros no podemos cumplir la ley en nuestras fuerzas. Tenemos que defender la gracia de Dios para ayudarnos, cambiarnos, fortalecernos a poder hacer lo que es agradable al Señor. Ya no vamos a hacerlo conforme a la ley del Antiguo Testamento con solo lo superficial de hacer eso o otra cosa. No, vamos a hacer todo por amor, del corazón para el Señor, con otra actitud. Así que la nueva ley cambia el corazón. El antiguo ley nos dice qué hacer por encima, pero la nueva ley dice, no importa si lo hagas por encima, si no lo haces de corazón, confía en la gracia de Dios y ya vas a cumplir la ley, y así se pone al olvido casi la ley escrita, porque ya estás cumpliéndolo, pero de corazón, y así con amor al Señor por su gracia. Así que, ¿amas a Jesús? Dime, ¿amas a Jesús? ¿Estás seguro que amas a Jesús? Dime, ¿por qué amas a Jesús? ¿Y cómo demuestras que amas a Jesús? Y si alguien le viene para decir, mira, no tienes que depender de la gracia de Jesús, sino de hacer cumplir con requisitos de nuestra religión, ¿qué puede ayudarte a evitar esa trampa? Y hacer todo por amor a Jesús y amar más a Jesús. Vamos a orar y mirar en 20 minutos o lo que sea, estas cuatro cosas. Nuestro Padre Celestial, te damos gracias por estos dos libros de Primera y Segunda de Pedro, que nos muestras, Señor, tantas promesas y tantas bendiciones de ser creyentes en Primera de Pedro 1. Dice que nos hiciste renacer para esto y la otra cosa y la otra cosa. Tantas bendiciones, Señor, y todo por la gracia y paz de Dios. Y eso viene por el conocimiento y fe en Jesucristo. Señor, ayúdanos a glorificarte, te pedimos, y ser lo que tú quieres que seamos y hacer lo que quieres que hagamos. En amor a ti, ayúdanos, Señor, no perder nuestro amor por ti, sino más bien crecer en la gracia y conocimiento del Señor para amarle más y servirle mejor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Podemos llamar esto entonces cuatro exhortaciones para los amados en los últimos días. Note especialmente el versículo 1, amados. Esta es la segunda carta que os escribo, y en ambos despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. La palabra limpio entendimiento o conocimiento, entendimiento es la palabra gnosko, conozco. Es una palabra de conocer personalmente, no solo de entender algo en la mente, o yo entiendo que Dios me va a ayudar. No. Yo he pasado por la vida, Dios me ayudó, yo conozco la ayuda de Dios, porque lo he experimentado. Dice, yo quiero despertar tu conocimiento de Jesucristo, si usted es un amado con limpio entendimiento o conocimiento. Limpio tiene dos sentidos. Es la palabra sincera, que traduce muchas veces. Así que es uno que de verdad conoce al Señor. No uno que solo dice, yo conozco, yo quiero servir a Dios. Yo amo a Cristo, lo cantamos, acabamos de cantar. Te amo, oh Cristo. Pero ¿cuántos cantan eso y luego no le aman bastante para servirle? No le aman bastante para vivir una vida santa y entregada al Señor. No le aman bastante para leer su carta de amor, la Biblia, cada día. No le aman bastante para pasar mucho tiempo en oración platicando con su supuesto amado. Pero está diciendo, si usted es un amado de verdad, usted tiene limpio o sincero conocimiento del Señor, pero también, según entiendo cuando leo los comentarios y eso, esta palabra de limpio, en este sentido de sincero, solo se usa dos veces, una vez en la Biblia y una vez en la historia del griego, según los manuscritos que han encontrado con Platón. Y entonces Platón lo describe como una moralidad, como pureza moral, es la descripción que dan los griegos de esta palabra. Así que esto es uno que quiere ser puro en moralidad. Es que se ve esta semana y la semana pasada que muchos políticos y estrellas de cine de Hollywood no tienen este sincero conocimiento, este limpio conocimiento o limpio entendimiento, esta pureza moral, ¿verdad? El jueves, un juez de la Corte Suprema de Ohio, de mi estado de Ohio, un juez de la Corte Suprema del estado, no de la nación, pero del estado de Ohio, quería ser gobernador de Ohio, estaba corriendo para ser gobernador. Pero escribió una nota esta semana, dice, estoy tan cansado de ustedes criticando políticos por ser inmorales, ¿qué importa eso con ser un juez o con ser un político gobernador? Y él nombró como diciendo, yo tengo 50 mujeres bonitas que yo he cometido fornicación con ellas, ¿verdad? Comenzando con una rubia, ya con un pelirrojo, y da toda la descripción de 50 inmoralidades que él tenía en su vida, y después de eso tenía tanta crítica de su propia familia, claro, tiene hijas, y entonces de otros, que él ya dice, ya no puedo correr, yo no debiera haber escrito eso, como lo escribí, ya no puedo ser gobernador de Ohio y me dimito de tratar de ser gobernador. Pero todavía es un juez de la Corte Suprema del estado de Ohio. Imagínate si tú vas delante de él para acusar a alguien de fornicación y él es un jactancioso de su fornicación. Seguro que él a lo mejor dice, yo soy un cristiano, pero no. Si no tiene limpio entendimiento, limpio conocimiento de Jesucristo, que le da moralidad, pureza moral, entonces no me diga que usted es un cristiano. Pero ¿qué es lo que me hace limpio de entendimiento y moral? Eso de ser un amado. ¿Cómo llego a ser amado? Porque yo le miro que Él me amó a mí, en morir por mí, en darme tantas promesas, en cuidar de mí. Y entonces el amor de Cristo por mí me constriñe para amarle a Él en esto. Así que dice, amados, ustedes son amados. Si tienen limpio conocimiento, si ustedes han tenido sus vidas cambiadas, transformadas, usted es un amado del Señor. Y si usted es un amado del Señor, usted es la persona que el mundo quiere atacar para tentarte a hacer cosas malas. ¿Y qué puede ayudarte a resistir las tentaciones del mundo y las malas doctrinas que le dice, no tienes que confiar en Dios, tienes que ser religioso y seguir las leyes de nuestra religión? Ellos quieren confundirte de cómo ser un buen cristiano, de cómo ir al cielo. ¿Cómo puede usted vencer eso, resistir eso? Bueno, primero, solo va a hacerlo si usted es un amado, que el Señor ha cambiado, pero entonces está diciendo allí que tengan memoria de algunas cosas. Allí dice que tengan memoria, que tengáis memoria, versículo 2, de las palabras que antes han sido dichas. Palabras dichas antes son profecías. Y entonces el Señor dice, mira, no debes sorprenderte, esos falsos profetas, esos fueron profecías de antes. Desde el Antiguo Testamento, allí dice, tenga memoria de los profetas antes dichos por santos profetas, luego por el mandamiento del Señor y Salvador Jesucristo, que le dijo que estas cosas iban a pasar, y tercero, dado por vuestros apóstoles, por los que escribieron el Nuevo Testamento. En otras palabras, toda la Biblia, profetas del Antiguo Testamento, apóstoles del Nuevo, y Jesucristo en el centro y por toda la Biblia, nos da mandamientos de cómo vivir y profecías que habrá tentaciones para que dejemos de amar al Señor tanto y servir al Señor tanto para desviarnos a falsas religiones. Y cómo dice la Biblia que van a trabajar esos falsos profetas. Versículo 3. ¿Qué debo saber? ¿Qué debo conocer? Sabiendo primero esto, sobre todo, recuerda esto que dijo el Señor, los profetas, los apóstoles. Esto es lo primero de importancia para ahora, que los postreros días vendrán burladores. Primero trabajan con burlas de algo en tu vida cristiana. Tú eres un cristiano, ja, ja, ja. No puedes hacer esto y la otra cosa divertida. Oh, usted es muy, verdad, malo, porque usted no quiere hacer las cosas que quieren hacer los otros. Burladores, andando según sus propias concupiscencias. Concupiscencia es la diversión que uno tiene en el cuerpo. Está diciendo, mira, tu iglesia no le deja tener diversiones, concupiscencias, ¿verdad? Mira, en nuestra iglesia tenemos mucho baile, hasta tomamos un poco de vino y tú puedes tener una vida feliz y no tienes que ser tan santito en esto. Y así que anden según sus propias concupiscencias y dan excusas por lo que hacen. Así que primero trabajan con burlas. Segundo, con tentaciones a concupiscencias. Y entonces dice allí, en versículo 3, en versículo 4, diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Y desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente, versículo 5, que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos, tiene su propia idea de la creación, no la creación bíblica aquí. Dice, oh, mira, tú puedes ser un cristiano y no creer en siete días de creación, como dice en Génesis 1. No tienes que creer Génesis 1 para creer que hay un Dios creador. Tú puedes creer lo que decimos los científicos modernos, que, mira, un día es como millones de años, así que tuercen esto de este mismo texto. Y dice, por esa razón, millones de años para la evolución. Y tuercen la Biblia para decir, mira, no hay un Dios que te ha creado en un solo momento como Adán y Eva, porque eso haría que usted tiene que obedecerle como su Señor. No, somos productos de la evolución. No somos creados directamente por Dios como hombres para tener que obedecer a algún Dios por allí. No les gusta la creación, porque la creación de Dios significa que el Creador es tu Señor. Y no quieren que Dios les diga cómo vivir sus vidas. Por eso se burlan de la creación, y con eso está hablando de su advenimiento, de la segunda venida de Cristo. Se burlan, Cristo viene otra vez. Mira, las cosas han sido lo mismo por todos los siglos. Esto tiene un nombre en la ciencia llamado uniformitarianismo, ¿ok? No importa eso, uniformitarianismo, casi no puedo decirlo ni en inglés ni en español. Pero significa que siempre ha sido lo mismo. Nunca había un diluvio, nunca había una creación de un solo momento de Dios. Todo ha sido uniforme por todos los siglos desde el primer Big Bang, ¿verdad? Cuando se estalló nada e hizo todo de la nada, pero no con ningún Dios haciéndolo, así es lo que ellos dicen. Pero de cualquier manera está diciendo, ellos se burlan de la segunda venida de Cristo. ¿Por qué? Bueno, allí dice en versículo 5, ellos ignoran voluntariamente que todo fue hecho por Dios los cielos, también la tierra que proviene de agua, subsiste de agua, por lo cual, versículo 6, el mundo de entonces pereció abnegado en agua. Ellos no quieren creer en la creación, en la segunda venida, para no creer, ay, Dios puede venir y llevar cristianos al cielo y yo estaré dejado atrás, o yo debo ser salvo. No quieren creer eso. No quieren creer que tienen que ser salvos y vivir vidas santas para la venida de Jesús. Y por eso tienen que burlarse del diluvio de Noé. Y no creer que todas las cosas en la tierra cambiaron con el diluvio de Noé. No, todo es uniforme. Con todos los siglos no había un diluvio que cambió la faz de la tierra. No. Porque eso significa que hay una prueba que Dios juzga a los pecadores. Y yo no quiero creer en la segunda venida de Cristo porque no quiero creer que Dios me va a juzgar. No quiero creer en la creación porque no quiero creer que Él es Señor a quien debo obedecer. No quiero creer en el diluvio porque el diluvio muestra que al final de los tiempos va a acontecer, versículo 7. Un día en el futuro, los cielos, la tierra que existen ahora, están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. No, yo no voy a perder. Yo puedo vivir como un hombre impío. Impío significa sin Dios, sin reverencia a Dios, sin respeto a Dios, sin amor a Dios. Dice, ¿usted puede vivir a tu gusto? ¿No hay un Dios que te va a juzgar y va a destruir la tierra con fuego? No, no quieren creerlo porque quieren vivir impíamente. Por eso ellos hacen burla de la creación y los que creen en la creación, hacen burla del diluvio y los que creen que Dios destruyó la tierra con el diluvio y juicio, y hacen burla de la segunda venida de Cristo de esa manera. ¿Y qué me puede ayudar? Bueno, tenga memoria, dice allí en versículo 2, que tengáis memoria que Dios profetizó que esas cosas y esas personas vendrían para confundirte. Y si usted recuerda esto, que Dios sabía que iba a pasar, por eso le advirtió, eso va a hacer que usted no caiga en sus trampas y errores por tener memoria de esto. Segundo, tener razones de por qué Dios hizo las cosas tal como lo hizo. Versículos 8 a 10, segunda cosa, los amados. Después de tener memoria, dice, no ignoréis algunas cosas. Versículo 8, amados, no ignoréis esto, porque tarda el Señor su venida. Están burlándose, Cristo no viene porque, mira, ha tardado tantos millares de años, 6,000, 10,000 años desde la creación. ¿Ves que Cristo no viene otra vez? Cristo no va a juzgar. Y entonces tú tienes que tener alguna razón porque Dios parece tardar su venida. ¿De verdad va a juzgar? Y así que el versículo 8 da una explicación. Amados, no ignoréis esto. Primero, para con el Señor, un día es como 1,000 años y 1,000 años es como un día. Ellos tuercen eso para enseñar evolución, pero tiene una lección espiritual, ¿verdad? Hay veces cuando uno está en su matrimonio, en la boda. ¿Recuerda ese día? Algunos quieren olvidarlo, pero trate de recordar lo bonito del día, ¿verdad? ¿Recuerda el día de tu boda? Es que ese día parece que tenía 1,000 años de felicidad en este día. Usted nunca quería que terminara este día de la boda. Fue un día tan alegre, tan feliz. Y está diciendo, cuando estamos en el cielo con el Señor, cada día será así. Cada día en el cielo va a aparecer 1,000 años de felicidad y de cosas que hemos logrado para alabarle al Señor. Pero 1,000 años cuando pasa, mira, Vanessa y yo cumplimos ya 40 años, en junio era 40 años, 41 años de matrimonio, parece un día. Y está diciendo, cuando uno está en el cielo, va a estar allí 1,000 años, y va a decir, ¿han pasado 1,000 años? No, es que apenas pasó un día, fue tan rápido, tan bonito esos 1,000 años. Y así que un día puede parecer 1,000 años, y 1,000 años puede parecer un día, pero aquí está diciendo, ¿usted dice que el Señor ha tardado su venida? ¿No ha venido desde la creación por 6,000 años o más? ¡Ay, el Señor ha tardado mucho! No, la respuesta es que Dios no piensa como el hombre. Para Dios, los 6,000 años es como 6 días. En la creación fue 6 días literales, y entonces un día de descanso. ¿Quién sabe si ya viene Cristo para el séptimo día de descanso? Es el reino milenial, ¿verdad? Puede ser en cualquier día que Él viene, no sabemos. Pero de cualquier manera, el Señor está diciendo, ¿tú crees que ha pasado mucho tiempo? Para Dios el tiempo no es nada. Para Dios, Él está viviendo ahora mismo como 1,000,000 años en el futuro, como el Señor ha vivido eternamente en el pasado. El Señor mira el pasado, el presente y el futuro como lo mismo. Es el mismo hoy, ayer y por los siglos, dice Hebreos 13. No hay futuro, pasado, presente con Dios. Eso es una cosa que no entendemos, pero Dios está siempre presente y Dios eternal encontró el futuro como el pasado y mira todo como en un solo momento. 1,000 años para el Señor es como un día, un momentico. Y así que cuando es el tiempo de Dios para hacer algo, muchas veces lo he dicho. En la mayoría de cosas creo que Dios es como latinos, pero en esto no, ¿verdad? Dios nunca llega tarde. Dios nunca llega tarde. Creemos que, el Señor está tardando. No. El tiempo de Dios siempre es su tiempo, todo controlado por Dios, y Dios nunca llega tarde. Así que, cuando su tiempo para venir, vendrá. Segunda cosa, después de ver que el tiempo para Dios no es nada, versículo 9. Segunda razón de por qué Dios no está tardando su venida, el Señor no retarda su promesa, llega a tiempo. Según algunos la tienen por tardanza, pero ¿por qué espera venir entonces? Bueno, el Señor es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. A lo mejor hay alguno aquí que todavía no es salvo. Usted a lo mejor dice, yo soy salvo, yo he aceptado al Señor, yo esto, la otra cosa, pero a lo mejor usted no es salvo. Gracias a Dios, en un sentido. Yo quiero que el Señor venga ya. Pero si usted necesita salvación, solo puede decir gracias a Dios que el Señor tarda, si está tardando. No está tardando. Pero porque el Señor parece tardar su venida, solo está mostrando su paciencia para contigo. Para darte un sermón más, un día más, para arrepentirse, ser salvo y aceptar al Señor Jesucristo. Versículo 15 lo muestra en otra manera. Tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como Pablo ha dicho. Así que es para arrepentimiento que guía a salvación. Gracias al Señor, que el Señor no vino en 1960 o 1961. Yo nací en 1963. Y acepté así al Señor con 9 años de edad en 1962. Gracias al Señor que Él no vino en 1961 o yo hubiera ido al infierno. El Señor fue paciente para esperarme a ser salvo, ¿verdad? Y el Señor es paciente contigo. Yo resistí mucho de mi niñez para no aceptar al Señor, aunque yo sabía. Yo quería vivir mi vida como yo quería vivir mi vida. ¿Cuántos de ustedes aceptaron al Señor ya de adultos? Y usted dice, gracias a Dios que Dios no vino mucho antes para que yo pudiera aceptar al Señor. El hecho es que no sé cuándo es el tiempo para terminar. Vamos a ver una respuesta aquí en un momento. Pero el hecho es que gracias a Dios que no. ¿Cuántos de nosotros, si viniera Jesús en este momento, usted puede decir, gracias a Dios que no solo me salvó, pero que me ayudó a testificar, a obedecer, a poner a Dios primero en mi vida? Yo quería ser tan rebelde, y gracias a Dios, porque ya que viene Cristo, ya estoy preparado, he estado testificando, he estado orando, he estado viviendo una vida santa, aleluya, gracias a Dios. ¿Y cuándo tiramos? ¡Espere, Jesús! No he testificado a mis amigos todavía, a mi vecino todavía. No me he entregado para vivir santamente. ¡Ahora me entrego, Jesús! ¡Ahora! No, ya tarde. En el abrir y cerrar de ojos. Gracias a Dios que Él ha tardado su venida para dar cristianos tiempo para presentarse a Él, para arrepentirse de pecados. Si viene Jesús ahora, y usted tiene rencor en su corazón y falta de perdón, si usted está con envidia y orgullo, si usted está con falta de fe, si usted está viviendo en fornicación o está en mentiras y no quiere confesarlo, gracias al Señor, que el Señor está dándote tiempo para confesar, y que no venga y usted se quede con la cabeza enganchada. Señor, perdóname por no haber confesado mi pecado. Gracias a Dios que estoy en el cielo. Pero, Señor, usted tiene que estar bien triste de mí, ¿verdad? Bien avergonzado de mí. Tú enviaste el pastor que me molestó cada domingo para predicarme y decir, sirve más al Señor, ama más a Cristo, ama más a Cristo. Y yo solo me aburrí de eso. Y el Señor dice, mira, no ignores esto, que el tiempo para Dios no es nada, pero segundo, el versículo 9, que Él, si no viene en mi tiempo, es solo por paciencia conmigo, para darme tiempo para creer y testificar, para que a lo mejor otra persona acepte a Cristo. Y versículo 10, la tercera razón por qué parece tardar su venida, porque el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, los elementos ardiendo serán deshechos, la tierra y las obras en ella serán quemadas. El Señor dice, no ignoréis eso, que el final será horrible, terrible, un desastre de quemar toda la tierra, quemar todo el universo y recrear todo, parece decir aquí. Pero aquí encontramos que como eso será un día tan horrible, cuando todos los pecadores ya finalmente están echados al lago de fuego por la eternidad, será un día tan horrible que el Señor dice, primero, por eso estoy tardando mi venida, pero también no ignoréis que cuando llegue ese día no habrá tiempo que arrepentirse. Aquí dice, será como ladrón en la noche. Cuando usted menos lo espera. Bueno, no se preocupe. Ay, usted todavía tiene 2 años para servir al Señor. ¡Qué bueno, hermanos! Tiene 1 año más, tiene 2 años más. No se preocupe de entregarse al Señor hoy. Usted tiene esta semana. Va a llegar día de acción de gracias en la tierra. Va a llegar el tiempo de Navidad. No se preocupe, hermanos. Así dicen los falsos profetas.
Y el Señor dice, no, no estoy tardando mi venida.
Pero como el día será tan horrible cuando finalmente todos los que rechazaron al Señor, no vivieron por el Señor, ya dejan de tener la oportunidad de entregarse a Él. Y como ese tiempo vendrá rápido, un abrir y cerrar de ojos, dice 1 Corintios 15. Como un relámpago, chum chum. Y ya no tiene tiempo, por eso estoy tardando. Porque cuando llegue el día, cuando menos se espera, puede ser hoy. Puede ser hoy. Puede ser antes de terminar este sermón. Antes de terminar el día. El pastor ha dicho eso tantas veces cuando predica de la segunda venida. Puede ser en medio del sermón. Puede ser en ese día. Puede ser en ese año. Y no ha pasado, no ha pasado. Y el diablo usa eso para endurecerte más y más con los falsos profetas que son burladores. Y dice, mira, siempre ha dicho esto y no ha pasado. Pero un día, puede ser hoy, lo digo otra vez, un día va a pasar y pasará tan rápido que ya no habrá tiempo. Ya tiene la palabra de todos los profetas, de Jesús y de todos los apóstoles, y desde entonces de pastores y evangelistas por siglos y siglos, y toda tu vida has escuchado y tienes la Biblia para decirte, entrégate a Jesús. Y el Señor dice, estoy tardando, porque cuando llegue el tiempo, ya será rápido, será final, y yo no quiero que el Señor está tardando, Él no quiere que llegue ese día, cuando ya no hay más oportunidad de aceptar al Señor Jesucristo, de entregarse para servir al Señor Jesucristo. Así que está diciendo, bueno, primero, si alguien se ríe, decirles, mira, para Dios tiempo no es nada. Segundo, el Señor está paciente contigo. Y tercero, está tardando, porque cuando llega el tiempo, será como ladrón de la noche, tan rápido que no hay tiempo para prepararse. Y entonces, ¿cómo debéis andar, amados, sabiendo que así es el caso? Versículos 11 al 14. Amados, tercera vez que usa la palabra amados, versículo 14, versículo 11. Puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios? Primero en versículo 11, vivir en santidad y piedad, dedicado al Señor. Un impío es uno que vive como si Dios no importa. Uno de piedad es uno que vive como si Dios esté siempre presente y siempre en cada momento en esa reverencia. Mira, yo no quiero criticar a nadie porque Dios está aquí. Yo tengo que tenerle en mente. Yo quiero vivir como Él, como Cristo. Muchos traducen esto como Dios en inglés, Godlike. Y así que se traduce como el Señor. Tengo que vivir pensando al Señor, meditando al Señor, en santidad, pensando que Dios está guiando mi vida, obedeciéndole a Él. Versículo 12, ¿cómo más debo vivir? Esperando y apresurando la venida del Señor. ¿Cómo puedo yo apresurar? Dice apresurarse para la venida del día de Dios. Pero realmente la traducción literal es apresurando la venida de Dios. No dice apresurándose para, sino apresurando la venida de Dios. ¿Cómo puedo yo apresurar la venida de Dios? Bueno, cuando la última persona que iba a ser salvo se salvó antes de entrar Noé con su familia en el arca, cuando ya la última persona se endureció, nadie más iba a aceptar al Señor, el Señor cerró la puerta del arca. Cuando la última persona que va a ser salvo acepte al Señor Jesús, a lo mejor esta mañana el Señor está esperándote a ti o el vecino al lado. A lo mejor el Señor quiere que tú ganes algún alma. ¿Cómo puedes apresurar la venida del Señor? Cuando se termina de llenar toda la esposa del Señor, el cuerpo de Cristo, la última persona que será salvo es salvo, ya puede venir Jesucristo. A lo mejor en esta mañana alguien en China acepta al Señor, o alguien en África acepta al Señor, ya se completa. Usted dice, pero Dios no esperó para fulano o menguano. Es porque fulano y menguano estaban dando tantas excusas y ya se endurecieron y no iban a creer. Y Dios lo sabe. Tú crees que iban a creer. Pero dame más tiempo. No, mi Espíritu Santo dirá Dios. Mi Espíritu Santo ha convencido todo el mundo de pecado, justicia y juicio. Mi Espíritu Santo estaba trabajando con esta persona. Y no quería, y no quería, y no quería. Y trabajar, yo soy Dios, yo sé. Trabajar con Él por 2,000 años más y todavía no va a aceptar al Señor. El hecho es que tú y yo podemos apresurar la venida del Señor por predicar a todo el mundo, invitar a otros a escuchar de Cristo, y a lo mejor usted siendo salvo es la persona que va a completar el cuerpo de Cristo. A lo mejor la persona que tú ganas al Señor es la persona que completa el cuerpo de Cristo. Y a lo mejor no tienes tiempo para hablar a tu hija, a tu hijo, a tu vecino, porque allí en África alguien se convierte, completa el cuerpo de Cristo y ¡pum! Ya Cristo puede venir otra vez. Pero podemos apresurar la venida de Cristo por ganar almas a Él, por evangelizar y ser salvos nosotros mismos. Así que el Señor está tardando y dice, no ignoréis, hermanos, que hay explicaciones por su tardanza, pero ¿cómo debéis andar, hermanos? Primero, en santidad, versículo 11, versículo 12, apresurando su venida, y versículo 14 dice, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él, sin mancha, irreprensibles, en paz. Así que, ¿cómo debo andar sin mancha delante de Él? A lo mejor otros dicen, tu vida es una vida buena, tú eres muy noble. Mira, Dios sabe las manchas que están en mi mente, mis pensamientos, mis palabras, mi actitud. Dios sabe la mancha de actitud que está allí, si está allí. Y así está diciendo, sabiendo que Él viene, debo confesar todo pecado. Mi mala actitud, mis malas palabras, mis malos pensamientos, mis malas acciones, sería todo confesado para que me perdone de todo, y entonces con diligencia confesar todo pecado para ser sin mancha y ser irreprensible. Nadie me puede reprender justamente de nada. Yo he confesado mis pecados, he pedido perdón de los que yo he ofendido, y así que a lo mejor se dice, pero Él no es perfecto, cierto, pero yo soy irreprensible en el sentido de ser sincero, tener pecado confesado y así servir al Dios de lo mejor de mi habilidad. Irreprensible y sí y en paz. Cuando los falsos profetas dicen, ay, mira, es que tienes que hacer esto o otra cosa y tú estás, no sé si soy salvo, ¿cómo voy a hacer? Que estés en paz, confiando en la promesa del Señor, la palabra de Dios, tú estarás en paz, que estás bien con Dios, que Dios te va a aceptar, y así que en paz con Dios en todo. Y para terminar, versículos 15 a 18, amados, después de tener memoria, la palabra de Dios que advierte de esto que iba a pasar, después de no ignorar las razones de por qué Cristo tarda su venida, después de andar como es digno del Señor, que agrada al Señor sabiendo que Él puede venir hoy, entonces, amados, versículo 17, sabiendo de antemano esto, guardaos que no sean arrastrados por el error de los inicuos y caigáis de vuestra firmeza. Pero ¿cómo puedo yo guardarme y no caer en sus razonamientos y burlas y no desanimarme? ¿Cómo puedo guardarme? Versículo 18, amados, guardaos para que no sean arrastrados. Y versículo 18, ¿cómo? Antes bien, crecer, estar siempre creciendo. En la gracia, siempre meditando que Dios en su gracia me ha salvado. Dios en su gracia me ayudará a vivir santamente. Dios en su gracia me va a guardar. Es la gracia de Dios que hizo todo eso. No es mérito mío. Por eso no voy a seguir falsos profetas que dicen que haga esto o otra cosa. No. Voy a crecer en mi fe en la gracia de Dios para ayudarme, fortalecerme, perdonarme y crecer en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y crecer en darle gloria ahora y por los siglos de los siglos hasta la eternidad. Amén. Siempre he dicho, por más que uno conoce a mi esposa, más le ama. Y cuanto más al Señor Jesucristo. Por más que usted conoce al Señor Jesucristo, más le ama, más le quiere servir. ¿Cómo no caer en las trampas del mundo que le sienta para hacer otras cosas o creer otras cosas? Para no desanimarte y decir, oh, yo no puedo ser bastante bueno. Crecer en la gracia y crecer en conocer mi Señor. Lee la Biblia. Medite en Jesucristo y en su bondad, en su amor. Muchas veces voy, creo que es ahora mismo el número, no. Creo que es Éxodo 34, donde Moisés está diciendo, Señor, muéstrame cómo eres. Y el Señor tapa sus ojos, pero pasa como su sombra por delante y empieza a gritar como en un trueno, ¿verdad? Yo soy Dios misericordioso, Jehová, Dios grande y poderoso. Yo soy el que perdono todo pecado, el que tengo mucha benignidad y bondad. Mediten cómo es Dios, como Moisés miró allí. Mediten cómo es Jesucristo, que le ama, que le perdona. Y tú vas a decir, mira, no hay otro motivo para vivir sino por Jesucristo. Es Jesucristo el que puede darme gozo, el que me puede dar victoria, el que me puede dar las promesas que valen, mientras que otros no puedo confiar. Pero en Jesús, ¿amas o amas a Cristo? Puedes contestar, sí, yo amo a Cristo. ¿Estás seguro que amas a Cristo? Sí, estoy seguro que amo a Cristo. ¿Cómo amas a Cristo? ¿Por qué amas a Cristo? Le amo a Cristo porque Él primeramente me amó a mí. Usted, si no es un amado, de sincero, limpio, deseando ser moral, espiritual, si usted no es un amado, deseando tener un entendimiento y conocimiento que cambie tu vida, no va a apreciar todo esto. Eso es para los hijos de Dios, para los amados. Es como un padre que dice, hijo amado, que hagas esto. Y si un joven está con 10 otros jóvenes de otras familias, y el papá dice, hijo amado, ¿los otros niños van a contestar y hacer lo que el papá quiere? No, está hablando al amado, ¿verdad? Si usted es un amado, usted ha escuchado en 2 de Pedro 3, en todo de 1 y 2 de Pedro, que usted quiere amar más al Señor y servir más al Señor y amar al Señor porque Él te ama a ti. ¿Eso es su respuesta? Yo no hago bastante para Cristo. Pero Él me ama a mí y su amor me constriñe, me inspira para amarle a Él y servirle a Él. Y no voy a escuchar otras tentaciones por mi amor a Cristo. ¿Tienes tanto amor a Cristo que quieres andar esta vida santa, piadosa, ganando almas para Cristo? Amas a Cristo de pie. Nuestro Padre Celestial, hay muchos borrachos y mujeriegos y drogadictos y orgullosos que cuando creyeron en el amor de Cristo que pagó por todos sus pecados y que pudo transformar sus vidas, se entregaron a Él y sus vidas fueron cambiados, transformados completamente. Hay muchos en nuestra iglesia que han llegado como su servidor un día a ver el amor de Cristo, a creer que Él es tan bueno, tan cariñoso, tan paciente, que nos hemos entregado a Él para salvarnos, para cambiarnos, para perdonarnos. Hemos creído en sus promesas que son reales y verdaderos y ciertos, no como las burlas y promesas falsas de otras religiones que prometen vida eterna y no la pueden dar, que prometen poder para cambiar y no pueden cambiarnos, que prometen ayuda para nuestros hogares, para tener hogares felices y no nos pueden dar esa ayuda. Pero cuando nosotros miramos el amor de Cristo y Cristo que nos ama tanto, y ponemos nuestra fe en Él para perdonar el pecado y cambiar nuestras vidas y transformar nuestras familias, miramos que ya conocemos a uno que sí puede hacer lo que Él promete. Porque lo ha hecho con millares y millones de personas a través de la historia y a través de toda la tierra. Y así, Señor, muchos aquí lo han experimentado. Y oramos que todos aquí experimenten el amor de Cristo en sus vidas y corazones. Los misioneros salimos como misioneros no por tanto el amor a la gente que no conocemos, porque no podemos amar los que no conocemos, pero salimos a ser misioneros por amor de Jesucristo. Y Jesús nos manda para ir y ser misioneros y decimos, oh Señor, te amo tanto que quiero seguirte y servirte. Le amamos bastante que no queremos hacer nada que le entristezca. Y por eso vivimos vidas más santas y confesamos todo pecado y oramos tanto y leemos la Biblia tanto, porque amamos a Cristo. Ayúdanos a crecer en la gracia del Señor, en el poder que nos da por gracia, el amor que nos da por gracia, y ayúdanos a crecer en el conocimiento de Jesucristo. Ayuda que cada persona aquí, Señor, crezca en el conocimiento de Jesús, que llegue a conocer a Jesús de manera más íntima, más personal, para que amen más a Jesús y quieran entregarse. Y cuando el mundo se burla de ellos por su fe, ya están advertidos que vendrán burladores, ya tienen respuestas para enfrentar las burlas. Pero sobre todo, Señor, están animados por las promesas del Señor para dedicar la vida a apresurar la venida del Señor Jesús. Primero, por entregarse al Señor, y segundo, por evangelizar a otros para que se complete el cuerpo de Cristo y ya puede venir Cristo. Ayuda, Señor, porque a lo mejor no termina ni este día. A lo mejor estamos aquí otros 1,000 años, que será como un día para ti, Señor. Nosotros no, pero otros estarán aquí los 1,000 años, si usted tarda su venida. Pero sabemos que puede ser que no llegue ni Thanksgiving esta semana. Y ya estaremos en la presencia del Señor si Él viene otra vez. Por eso Él ha tenido tanta paciencia, sabiendo que el día de la gran tribulación, del reino milenial, y al final de eso, el fuego final de juzgar toda la tierra, vendrán cuando menos se espera. Y así, Señor, tenemos que ser salvos, entregados, sirviéndote, obedientes, amándote hoy. Estás tardando tu venida en amor por nosotros, si es tardanza, que no es, pero lo que parece tardanza. Así es, ayúdanos, Señor, como has sido paciente con nosotros, finalmente decir, heme aquí, Señor. Haz conmigo lo que quieras. Salva mi alma si es lo que necesito. O lléname de tu Santo Espíritu. Ayúdame por tu gracia a vivir por ti instantemente, ganando almas por la gracia de Dios ayudándome. En el nombre de Jesús. Amén. Mi corazón lo examino hoy. 382 en los himnarios, si quiere buscarlo. Vamos a cantar esto para la gloria del Señor. 382, mi corazón lo examino hoy.